Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 3 de diciembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les saluda Susana Carreño, vamos a dar inicio a esta información, no sin antes recordarle nuestras líneas telefónicas, también comentarle que estamos transmitiendo a través de internet en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en la página de radio, www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo nuestro WhatsApp 322-108-4129. Hay muchas formas de establecer contacto a través de las redes sociales, a través del WhatsApp 322-108-4129, de nuestras líneas telefónicas 322-226-2233, 322-226-2266. Esta mañana de martes 3 de diciembre, estas son las noticias. Más de 39 toneladas de aparatos electrónicos viejos e inservibles fueron colectados durante el Reciclatón 2019 llevado a cabo en 3 puntos de acopio de Bahía de Banderas. Supervisa el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, la construcción de una nueva escuela primaria en Paraíso Vallarta, cuyas primeras aulas serán entregadas a finales de enero próximo. Un joven vecino de la colonia Agua Azul de Puerto Vallarta denuncia a elementos de seguridad pública municipal, a quienes acusa de irrumpir en su casa, golpearlo y amenazarlo con armas de fuego. Pero déjeme comentarle, lamentablemente no es el único reporte. Hay más en donde ciudadanos señalan a integrantes de seguridad pública municipal de Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta se registra un elevado porcentaje de rotación laboral entre 65 y 70%, principalmente entre jóvenes trabajadores, así lo revelan datos del Servicio Nacional de Empleo. Y precisamente el día de mañana, miércoles 4 de diciembre, se llevará a cabo la tercera Feria del Empleo Restaurantero. Esto será aquí en Puerto Vallarta, en el Parque Hidalgo, con 550 vacantes para este sector. El cambio de la ruta del transporte público que pasa por la colonia Emiliano Zapata podría darse hasta que concluyan las peregrinaciones. Así lo dio a conocer Benjamín Martínez, quien es representante vecinal de ese sector. Invitan a donar un juguete en la campaña Regalos de Amor del Sistema DIF de Puerto Vallarta para niños de escasos recursos, los cuales serían entregados el próximo 4 de enero. Realizan acciones de bacheo y limpieza en la ciudad a través del programa Empleo Temporal. El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, detalló que bajo este esquema se pudo contratar a 102 personas que realizan trabajos en diferentes zonas. El recorrido de supervisión de los diferentes trabajos de mantenimiento que se realizan en la ciudad. Se constató las acciones a través del Programa de Empleo Temporal 2019. Actualmente se desarrollan en espacios como la calle Pez Vela, el Parque de los Sauces, a través del bacheo y algunas otras áreas y embellecimientos del área verde. También otra serie de actividades en Puerto Vallarta: restaura el gobierno municipal esculturas de la ciudad. Con una inversión de 300,000 pesos y previo a un diagnóstico, especialistas van a rehabilitar 10 obras en una primera etapa. Tenemos más noticias esta mañana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En Nayarit, Hace un llamado el presidente del Congreso de Nayarit, Leopoldo Domínguez González, a establecer una mesa de diálogo para resolver la situación financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Nayarit. También esta mañana el diputado Leopoldo Domínguez nos hablará de esta metropolización. Estamos ya a un par de días que se formalice esta metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En más información, organizaciones de familiares de desaparecidos en Jalisco vuelven a reportar al Estado mexicano su falta de respuesta, esto durante la reunión que sostuvieron con autoridades federales y estatales. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda para Personas, Carla Quintana, informó que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala va a participar en la búsqueda de desaparecidos en Jalisco. Le informo que los ejidatarios del Zapote van a mantener tomado el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara tras asegurar que un tribunal colegiado les ha dado otra vez la razón en su litigio por sus tierras. En más información, a nivel nacional, el INE reconoce que es débil la votación electoral. Autoridades de las universidades públicas de México y la India se reúnen en una cumbre realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el fin de fortalecer sus libros de colaboración y sus lazos de colaboración. Los activistas Norma Romero, Javier Sicilia, Alejandro Solalinde y Raúl Vera conversaron en el foro Los Nuevos Retos de las Luchas Sociales, organizado en el marco de la FIL. En más noticias, desde luego, Perú, imagínese usted, va a ser el país invitado de honor para la edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a realizarse del 20 al 27 de marzo próximo. El Programa Integral de Salud Q-Costa tiene el objetivo de implementar acciones entre la comunidad universitaria que favorezcan el desarrollo de una cultura sustentada en hábitos de vida saludable. Hoy, justamente, déjeme comentarle que en el Día Mundial del SIDA, que se conmemora y se conmemoró el 1 de diciembre, se realizan pruebas rápidas para el VIH y este miércoles, también mañana, se tienen varias actividades. Ya le vamos a tener la información. En más noticias, de nueva cuenta, en información de nuestro país, de nueva cuenta, se ubica en el último lugar entre los países de la organización de la OCDE en el desempeño de los estudiantes en matemáticas, ciencias, lectura. Así lo revelan los resultados de la evaluación PISA. Estudia el gobierno federal la posibilidad de utilizar las instalaciones de la Fundación Teletón vía convenios de colaboración para atender a personas con discapacidad. Así lo informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También en este sentido, amigos del auditorio, le comento que hay pues una serie de actividades. Necesario otorgar a mujeres condiciones para participar en democracia sin trabas, vejaciones, peligros ni miedos. Así lo asegura Felipe Fuentes Barrera, el presidente del Tribunal Electoral. Participa en la inauguración de la conferencia, donde asegura que en el tribunal se trabaja para que la candidatura no les cueste la vida a las mujeres. La magistrada Mónica Soto recuerda que la violencia política no es un fenómeno nuevo. Hoy nos siguen matando por querer ejercer los derechos político-electorales, denunció. En información internacional, hoy inicia la cumbre de la OTAN, en la que celebran los 70 años de la Alianza Atlántica, en medio de críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien le exige a los países europeos incrementar su gasto militar.
Hoy, martes 3 de diciembre, celebramos el onomástico de Claudio e Hilaria. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. día como hoy, pero de 1914, se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la Soberana Convención Revolucionaria, presidido por el general Eulalio Gutiérrez. Hoy también es Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Gracias a nuestra compañera Brenda Beltrán y nos vamos con información de nuestro país en materia de economía. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que, precisamente hace un momento comentábamos que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de las pruebas que se realizan no hay un puntaje máximo ni uno mínimo para obtener, sin embargo, solo el 1% de los estudiantes mexicanos, el 1%, mostró habilidades avanzadas en lectura en donde pudieron comprender textos largos. Si bien México ha aumentado la matrícula de sus estudiantes con el pasar de los años, se mantienen los niveles más bajos en términos de aprendizaje en el área de matemáticas, ciencias y lecturas, de acuerdo con los resultados de esta prueba que se hace año con año. En 2018 se divulgaron estos resultados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, según el estudio que evalúa las competencias de los estudiantes de las ramas referidas y cuyos resultados se divulgan a nivel mundial. México obtuvo un rendimiento de 420 puntos en lectura, 409 en matemáticas y 419 en ciencias. En los mismos rubros, pues hay que ver cómo se encuentran otros países. Por ejemplo, Canadá en lectura obtuvo 520, en matemáticas 512, en ciencia 518. En lectura, Estonia es el más alto, que obtuvo 523, en lectura, en matemáticas 523, en ciencia 530. Por ejemplo, Corea 514, en lectura, en matemáticas 526 y en ciencias 519. Y de ahí, bueno, pues fíjese, por ejemplo, Colombia está por abajo de México y de España. En España, pues en lectura no hay datos, pero en matemáticas está en 481, un poco más alto que México, y 483 también en ciencias. Bueno, y esto tiene que ver también con la situación de el avance en la educación. Hemos visto muchos jóvenes que, por ejemplo, se destacan en diferentes concursos, en diferentes participaciones que se hacen a lo largo de el mundo, y México, bueno, pues también ha obtenido galardones, primeros lugares en China, en Corea, en diferentes países del mundo. Bueno, nos vamos, amigos del auditorio, con esta información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechaza inspecciones de Estados Unidos a empresas mexicanas por temas laborales con el Tratado de Libre Comercio o el TECMEC. El presidente dijo que no acepta una petición de Estados Unidos para otorgarle la facultad de supervisar el cumplimiento de leyes laborales por parte de empresas mexicanas en el marco del acuerdo del Tratado Trilateral. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana de martes en su conferencia mañanera, como le dicen, que México no acepta una petición de Estados Unidos para otorgarle la facultad de supervisar el cumplimiento de leyes laborales por parte de empresas mexicanas. Su administración propuso, en cambio, la creación de paneles con un miembro de México, uno de Estados Unidos y un tercero, en el caso de que haya alguna controversia con alguna empresa, cuando haya alguna posible violación de acuerdo comercial, agregó el primer mandatario. ¿Cómo amanece nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense, al euro? En este momento, que son las 10 de la mañana con 16 minutos, desde luego, desde muy temprana hora, en punto de las 9 de la mañana, abren los bancos, abren las casas de cambio, y desde luego la Bolsa Mexicana de Valores opera desde muy temprana hora, a las 9 de la mañana. Le comento que durante esta semana estamos transmitiendo de 10 a 11 de la mañana, un poquito más, con la información por la programación que se realiza a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Aprovecho para invitarlo y si tiene usted la oportunidad de ir a Guadalajara, hágalo. No se va a arrepentir, no se pierda la FIL. Y si puede ir con sus hijos, hágalo también, porque la FIL Niños está, como dicen, a todo dar. Esta mañana, amigos, de martes 3 de diciembre, el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 7 centavos, a la compra a la venta 19.91. El dólar interbancario se compra 19 pesos con 56 centavos, se vende a 19.57. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 70 centavos, se vende a 14.71. El euro se compra 21 pesos con 45 centavos, se vende a 22.1.
Señal Clima.
Roberto Hernández nos tiene la información del pronóstico del tiempo que agradecemos nos envía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Adelante, Roberto.
Sí, buenos días, Susana. Un saludo a nuestros amigos de Señal Informativa. Y bueno, en la mayor parte del territorio nacional, pues se mantienen las condiciones de estabilidad atmosférica. Esto, pues, debido a una circulación anticiclónica, este tipo de aire que genera alta presión en la atmósfera y que, pues, está provocando que haya un tiempo estable en la mayor parte del territorio nacional, con muy poca probabilidad de lluvias. Sin embargo, un vórtice de núcleo frío que se encuentra en la costa occidental de Estados Unidos va a generar posible caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, allá en Baja California. Pero en general, en todo el país, pues se mantienen las condiciones de estabilidad atmosférica. Esto también ocurre aquí en la región occidental del país, en el Pacífico Central, donde pues esperamos, sí, cielo nublado por la tarde, así como algunos chubascos, tanto en Jalisco como en Colima y Michoacán. Aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, la temperatura máxima el día de ayer fue de 31.3 grados. El día de hoy, pues esperamos un valor similar, 31 grados, la mínima esta madrugada fue de 22.2 grados y en este momento tenemos en Puerto Vallarta un cielo medio nublado con una temperatura de 27 grados centígrados. La probabilidad de lluvias, pues, es muy baja, es de apenas el 20%. Es la información, Susana.
Gracias al compañero Roberto Hernández. Amigos del auditorio, hoy justamente es 3 de diciembre, estamos a 2 días de que se formalice esto de la metropolización. Al regreso de la pausa, bueno, pues vamos a conversar, vamos a hablar con... ayer teníamos la entrevista con Héctor Pizano, diputado local por Jalisco, quien ha estado muy involucrado en esto de la metropolización. Y esta mañana, al regreso de la pausa, tenemos al diputado local, pero por Nayarit, el doctor Leopoldo Domínguez. El próximo jueves, pues ya se va a llevar a cabo esta reunión en la que, estará Román Meyer, quien es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y les voy a compartir en un momento más, al regreso de la pausa, pues este programa que ya subimos a las redes sociales. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Bien, en un momento más nos enlazamos a Tepic con el diputado Leopoldo Domínguez. Ayer le comentaba, estábamos conversando con Héctor Pizano, le transmitimos pues todos los pormenores, porque el próximo 5, y estamos subiendo en este momento el programa a las redes sociales, pero se los comparto con mucho gusto, sobre el programa que el día 5 pues se lleva a cabo esta formalización ya de lo que viene siendo la metropolización. Y comentarles que, bueno, empieza el 4, mañana por la noche, va a haber un cóctel y al día siguiente, bueno, pues ya todos los preparativos justamente para este evento en el que les comparto el siguiente programa. Prácticamente ya está todo listo y van a estar presentes en esta ceremonia de inauguración Karina Arbizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estará Daniel Octavio Fajardo Ortiz, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad. Desde luego, el presidente municipal Jaime Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas. Estará también Rafael José Cortés Gómez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. También, de la misma manera, le comento, va a estar en este evento, desde luego, le comento en un momentito más, María del Pilar Lozano McDonald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados. También se va a llevar a cabo esto será el 5 por la mañana, un panel de discusión, también una firma de convenio de coordinación. Ahí ya está Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, y Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, Antonio Echeverría García, Arturo Dávalos Peña, Jaime Alonso Cuevas Tello. Bueno, sin duda, esto ya será al filo de las 12 del día, el día 5 de diciembre. Pues esta fecha que ha sido muy esperada por esta metropolización y los beneficios que desde luego traerá a ambos municipios, a ambos estados. Bien, mientras nos comunicamos con el diputado Leopoldo Domínguez, déjeme comentarle, me voy a ir a información de Puerto Vallarta. Y esta es una nota, en realidad, que le comento, que pues se supone que la policía municipal está para cuidar, para dar seguridad al ciudadano. Un joven vecino de la colonia Agua Azul de Puerto Vallarta denuncia a elementos de seguridad pública municipal a quienes acusa de irrumpir en su casa, golpearlo y amenazarlo con armas de fuego. Javier Santos, compañero reportero, nos tiene la información a detalle. Adelante, Javier.
El joven Jesús Velasco Palomera denunció a policías vallartenses de haber irrumpido sin orden judicial a su domicilio situado en la colonia Agua Azul, en Puerto Vallarta, y posteriormente ser baleado y golpeado hasta romperle las costillas hace exactamente una semana. No solo eso, uno de los disparos le voló parte de una oreja y otro balazo le lastimó dos dedos de los pies, por lo cual fue trasladado al hospital regional. Los disparos fueron frente a sus hijos, esposa y un hermano, a quienes también torturaron y amenazaron los elementos de seguridad pública de Puerto Vallarta. En silla de rueda, el afectado relató que los policías lo agredieron luego de que tuviera un altercado con unos jóvenes de la colonia Agua Azul, donde vive, los cuales se dedican al robo, entre ellos de vehículos, debido a que hostigaban a uno de sus hijos. Hoy vive para contarlos. Escuchemos al joven Jesús Velasco Palomera.
Una vecina que vende tienda en la colonia, mi esposa mandó a mi niño a esas horas de la noche, pero una semana antes mi esposa ya me había dicho que uno de los delincuentes, de los malandrines de la colonia, estaba hostigando a mi hijo para quererlo posiblemente asaltar. Entonces el lunes que llegamos del malecón, ya como quien dice el martes, mi esposa mandó a mi hijo para traer algo para cenar en la casa. Entonces yo me percato, como ya iban cerca de las 12, ya casi para hacer el martes, cerca de las 12 de la noche. Queda como unos 30, 40 metros de la casa, el localito ese. Entonces yo me percato de que a mi hijo lo estaban molestando. Entonces yo bajé y le dije a la persona esa, que con los niños no se pusiera, pues, que tiene que ver con mi hijo. Un delincuente de ahí de mi colonia. Le dicen Pancho o Francisco, le dicen a él. No sé qué intención tenía conmigo, que posiblemente hasta de violármelo, no sé, como andaba drogado el vale.
¿Qué edad tiene su hijo?
Mi hijo tiene la edad de 11 años. Entonces, cuando yo me quise poner al tú por tú con el delincuente, él me aventó otros malandrines más. Entonces yo y mi hijo corrimos hacia la casa y venía mi esposa y mi hija hacia nuestro encuentro. Entonces yo le dije al niño que se adelantara porque me traían piedras, me tiraban a pedradas. En eso yo, por temor de que le fueran a pegar a mi hijo, a mi esposa, yo agarré una de las piedras y a los mismos delincuentes la regresé y le pegué en la cara, lo desmayé. A los minutos llegó la policía y se entrevistaron con nosotros y le expliqué el suceso de cómo pasaron los hechos con mi hijo. Los policías se fueron con los delincuentes hacia abajo a platicar, no sé qué acuerdo, llegaron ahí abajo, que la segunda vez que llegaron a mi casa ya no llegaron como policías municipales, parecían malandrines también, actuando como con prepotencia, como si fueran delincuentes también.
Pero los policías ya no llegaron con una actitud conciliadora ni nada por el estilo, sino que de manera violenta se metieron a su domicilio. Llegaron gritándome de que me saliera, narró el afectado, al decirle desde el interior de la casa que no podían ingresar a los policías porque no tenían una orden de un juez. Los uniformados le respondieron con palabras altisonantes, afirmó el afectado, a quien escuchamos de nuevo.
Empezaron a forcejear la puerta, a golpearla y yo me asusté. Mi esposa y mis niños corrieron hacia la cocina del interior de mi casa. Y ahí los policías pues lograron, forzosamente se metieron a mi casa y yo por temor llegué a maquinarme de lo peor, estaba muy asustado yo. Yo llegué a pensar que eran sicarios disfrazados de policías. Entonces yo por defender el honor y la seguridad de mi familia agarré un machete que tengo en la cocina. Y a uno de los oficiales ya estando en el interior de mi casa me dice, suelta ese arma. Yo le dije, no la voy a soltar, le dije, ustedes sálganse de mi casa porque yo en ningún momento les di permiso para que se metieran. Ah, no la van a soltar. Y me tiraron el primer balazo y las esquirlas me rozaron mi oreja. Y me dijo, sueltas el arma. Dije, no voy a soltar nada, les digo, porque yo estoy en mi casa y la verdad yo tengo mucho miedo, por favor, cálmense, me están asustando a mis hijos. Me volvieron a disparar por segunda vez, sentí que la bala me pasó por el lado de mi costado izquierdo. Me dijeron que sueltas el machete, no voy a soltar nada. ¿Qué no entienden ustedes? Que sálganse de mi casa, por favor. Le dije, están asustando a mi familia. Le dije, sálganse de mi casa. Entonces mis niños corrieron a abrazarme y yo, pues, con el peligro que me los fueran a pegar, me los quité. Háganse para allá. Y ya mi esposa los abrazó. Y fue cuando me dispararon por tercera ocasión, pegándome, lesionándome el pie izquierdo con arma larga. Me traspasó el proyectil del arma de fuego de lado a lado de mi pie. Me lesionaron 3 dedos pequeños y no puedo caminar.
Pero el abuso policiaco, de acuerdo con el afectado, no llegó ahí, sino que posteriormente lo sacaron de su casa para seguirlo golpeando.
Otro policía llegó con uno de los garrotes, me golpeó aquí el brazo, me golpearon la espalda con un palo y me esposaron, me sometieron a la fuerza en el interior de mi casa. Y yo le dije, ¿sabían ustedes que acaban de violar el artículo 16? El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente dice que yo no puedo ser molestado ni en mi persona, ni en mi domicilio, ni en mi familia, ni en mis papeles, le digo yo. ¿Por qué se toman atribuciones que no les corresponde? Tú y tus órdenes y tus artículos y tu juez, váyanse mucho a chingar a tu madre, hijo de tu puta madre. Ya te puse un plomazo, ¿quieres que te meta otro? Y yo le dije, adelante. Le dije, si me vas a matar, mátame. Pero lo vas a hacer adentro de mi casa. Entonces ya me sacaron de, como me decían, párate. Y como yo tenía mi pie herido, estaba desangrándome mucho, no me dejaron, no, yo les dije que no me podía parar, les dije a ellos. Entonces dos de los oficiales me agarraron, me tomaron de un pie y el otro oficial de otro pie y me arrastraron como unos 5 a 10 metros desde mi casa hacia abajo. Y me llevaron con uno de los malandrines y me dijo, aquí está el hijo de su puta madre para que le parta a su madre. Le dijeron uno de los malandrines, los mismos policías municipales. Y ya le hace el delincuente, ya le partieron su madre a ustedes, ya llévenselo, lo dice. Entonces me agarraron a mí y me aventaron como un trapo viejo. Y cuando yo me subí a la patrulla, tenían a mi esposa arrestada y a mi hermano arriba de la patrulla. Y uno de los oficiales se me subió en mis costillas, de hecho me las quebró, tengo las costillas quebradas ahorita. Tengo mi oído de derecho reventado de que me puso la bota en la oreja y me venía brincando arriba de la patrulla. Como unas 3 cuadras me llevaron de la casa y en uno de los apartamentos amarillos estaba una ambulancia de protección civil esperando.
Dijo que al llegar a donde estaba la ambulancia de auxilio de protección civil pidió que lo ayudaran porque no podía caminar y descender de la patrulla. En respuesta recibió más golpes. Debido a que el alcalde Arturo Dávalos Peña fue enterado por medio de un regidor, el afectado cree que el presidente municipal solapa este tipo de arbitrariedades, los cuales denunció ante la fiscalía y ante asuntos internos del propio municipio. Ante ello pidió el cese de los agentes agresores, identificó la patrulla como la PB-325 y la PB-274. A uno de los agentes lo identificó con el apellido de Ochoa. A su esposa, concluyó, la torturaron con una chicharra y se encuentra deteriorada de salud. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Pues muy lamentable, amigos del auditorio, esta situación que, déjeme decirle, lamentablemente no es la única historia de esta naturaleza. Vamos a darle seguimiento y desde luego preguntarle al titular de Seguridad Ciudadana, Misael López Muro, qué es lo que está pasando y si es necesario, pues al propio alcalde sobre esta situación, porque los elementos de seguridad pública, pues se supone que están para cuidar al ciudadano y para irrumpir en la casa, no pueden hacerlo. Pero bien, vamos a darle seguimiento a este asunto. Nos vamos con cuestiones más agradables y que tienen que ver con Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que el ingeniero Arturo Dávalos Peña, pues están realizando acciones de bacheo y limpieza en la ciudad a través del programa Empleo Temporal. El alcalde Arturo Dávalos detalló que bajo este esquema se pudo contratar a 102 personas que realizan trabajos en diferentes zonas. El recorrido de supervisión de los diferentes trabajos de mantenimiento que se realizan en la ciudad, el presidente Arturo Dávalos Peña constató las acciones a través de programas de empleo temporal 2019. Actualmente se desarrollan en espacios como la calle Pez Vela y el parque Los Sauces a través del bacheo y embellecimiento del área verde. También le comento que, bueno, pues están realizando algunos otros trabajos que tienen que ver con el bacheo y la limpieza en la ciudad. Por otro lado, también están restaurando el gobierno municipal esculturas de la ciudad con una inversión de 300 mil pesos y un previo diagnóstico, especialistas rehabilitan 10 obras en una primera etapa con el propósito de preservar el patrimonio escultórico de Puerto Vallarta. El gobierno municipal, que preside Arturo Dávalos Peña, a través del Instituto Vallartense de Cultura, lleva a cabo desde hace algunos meses el proyecto de restauración de las diferentes esculturas de nuestra ciudad. Bien, continuamos con más. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos para comentarle más sobre la situación laboral en Puerto Vallarta. Hay un elevado porcentaje de rotación laboral entre el 65 y 70%, principalmente entre jóvenes trabajadores. Así lo revelan datos del Servicio Nacional de Empleo. Y también le adelanto que el día de mañana, 4 de diciembre, se va a llevar a cabo la tercera feria del empleo restaurantero aquí en Puerto Vallarta, en el Parque Hidalgo, con 550 vacantes para este sector. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
En Puerto Vallarta se registra un elevado porcentaje de rotación laboral, sí, entre el 65 y 70%, principalmente entre jóvenes trabajadores. Así lo revelan algunos datos del Servicio Nacional de Empleo y nos tiene reporte Javier Frías. Adelante, Javier.
El Servicio Nacional de Empleo en Puerto Vallarta pretende colocar en el 2020 a más de 5.000 personas en una plaza. Sin embargo, el mayor de los retos es reducir el porcentaje de rotación laboral, el cual oscila entre el 65 y 70%, según dio a conocer Lidia Araceli López Olivares, coordinadora regional de esta dependencia. Y es que este fenómeno se presenta, según dijo López Olivares, debido a los integrantes de la llamada generación millennial, los cuales no permanecen por mucho tiempo en un trabajo, además de que sus exigencias son diferentes a la de personas de otras edades.
Tenemos el problema muy latente de la rotación. Entonces, ahora con esta generación millennial llegan y piden un trabajo, pero en el momento que están pidiendo el trabajo ya están buscando otro. Entonces, es un problema que todos los empresarios están teniendo.
La rotación es tal que los empleadores buscan evitar contratar a los millennials, comentó López Olivares.
A veces ya piden personas de fuera o piden personas que ya son más grandes por el problema que tienen sobre esta generación. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de trabajar es de qué manera podemos motivar a esta generación, porque ya no se puede trabajar como antes, ya no se puede motivar de la misma manera, son generaciones diferentes, para que se pongan la camiseta y se queden en las plazas y no exista tanta rotación en la empresa, porque como saben, si hay rotación, tenemos que estar dando capacitaciones todo el tiempo.
López Olivares añadió que otro de los motivos de la rotación que se registra en esta ciudad deriva de la gran cantidad de vacantes, así como de la búsqueda de un mejor salario y puesto, pero en su mayoría por las exigencias de los miembros de esta generación, razón por la cual el empresariado y el Servicio Nacional de Empleo busca diseñar alguna estrategia que disminuya este fenómeno e impulse a los empleados a permanecer mucho más tiempo en el puesto, sobre todo los llamados chicos millennial. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, sobre el empleo, nos tiene información Karina Elizondo. El día de mañana se va a llevar a cabo la tercera feria del empleo restaurantero de Puerto Vallarta. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Compartirles que efectivamente se realizará en Puerto Vallarta la tercera feria del empleo enfocada en esta edición al área restaurantera, en donde se ofrecerán más de 500 vacantes de 20 empresas distintas que participan para que las personas encuentren un trabajo formal y cuenten con prestaciones, además de incluir oportunidades de empleo para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad distinta. En este año se han colocado más de 2,000 personas en algunas de las ediciones de las ferias del empleo, siendo esta última enfocada a las personas que encuentren pues un lugar en el área de restaurantes, desde meseros hasta gerentes. Incluso también se tendrán stands de algunos hoteles participantes. En general, comentar que los sueldos promedios que se ofrecen son desde los 4,000 hasta los 10,000 pesos y pues continuarán con prestaciones y seguro médico. Es parte de lo que traerá esta tercera feria del empleo en Puerto Vallarta y los detalles los compartió Lidia Araceli López Olivares, coordinadora de Servicio Nacional de Empleo en Puerto Vallarta.
Los salarios oscilan desde los 4,000 hasta los 15,000. Son alrededor de 25 restaurantes y en algunas empresas y van a estar este miércoles. Pues pasemos la voz, la verdad es que estamos ya en temporada alta y necesitamos que todas estas empresas puedan tener sus vacantes ya ocupadas y pues no hay excusa para decir que no hay trabajo. El trabajo sí está y está aquí y por eso llevamos esta feria.
Bueno, los requisitos son ser mayor de edad, de 18 años, contar al menos con secundaria terminada y algunas vacantes requieren del dominio básico de inglés. Además, recomiendan llevar un currículum elaborado de no más de 2 cuartillas. Ahí mismo serán asesorados para el registro y que puedan ser entrevistados de forma inmediata por algunas de estas empresas que estarán pues dando oportunidad de empleo. Se indicó también que incluso le darán la oportunidad a los jóvenes recién egresados. Por su parte, Adriana Magali Pérez Ramírez, directora de vinculación laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Jalisco, señaló que se trata de una estrategia gubernamental en la que también colabora la Secretaría de Turismo y en esta ocasión pues la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, en Puerto Vallarta. Escuchemos.
La primera fue turismo servicios, la segunda fue meramente hotelera para este gremio y bueno, queremos cerrar en la región con este evento meramente restaurantero. Sí tendremos algunos otros vacantes de otras ramas porque no podemos dejar de lado también algunas otras ofertas que también son importantes, otras empresas que también son importantes y que le suman a este tipo de proyectos siempre. En su mayoría, sí, efectivamente es el ramo restaurantero, los agremiados de la CANIRAC.
Y bueno, la cita es este 4 de diciembre, el día de mañana, en el Parque Miguel Hidalgo, ubicado en el centro de Puerto Vallarta. Será desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde pueden acudir a buscar algún empleo formal. Y de estas 20 empresas, pues ya escucharon, 16 son restaurantes y 4 son hoteles o comercios diversos. Finalmente, pues el presidente de CANIRAC en la ciudad, Sergio Jaime Santos, agregó que existen nuevos restaurantes en la bahía que están generando empleos, lo cual pues incentiva el desarrollo y el crecimiento económico de este municipio. Hasta la invitación, Susana, amigos del auditorio.
Gracias, gracias, Karina Elizondo. Nos vamos con más información rápidamente a Bahía de Banderas. Fíjese usted cuántas toneladas de aparatos electrónicos recabaron en Bahía de Banderas. Más de 39 toneladas de aparatos electrónicos ya viejos, inservibles, fueron colectados durante el Reciclatón 2019, llevado a cabo en 3 puntos de acopio de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Un total de 39 toneladas de basura electrónica se recolectaron ayer en el municipio de Bahía de Banderas. Entre ellos se encontraban aparatos muy viejos como tocadiscos que utilizaban disco de acetato y que las nuevas generaciones desconocen casi en su mayoría. Monitores y cables de computadoras, televisiones hasta de bulbo y pantallas planas llegaron a los centros de acopio. Lo que no se observó fueron laptops debido a que tienen partes de oro, según los trabajadores y funcionarios del municipio de Bahía de Banderas. Escuchemos a Enrique Martín, de la empresa Honda, quien llevó parte de esta basura electrónica al centro de acopio de San José.
Pues es bueno, ya que pues la basura no se los lleva, y es pues contaminante para el medio ambiente.
Es muy complicado que la basura, que tiene sus razones, no se lleven. Entonces sí, se van acumulando en las empresas, en los negocios, en las casas.
Así es, no se lo llevan por lo mismo que es contaminante, por lo que trae de fierro y químicos que trae.
En tu casa muy particular, uh-huh, ¿guardas las cosas también? ¿Las esperas?
Normalmente sí las guardábamos, pero pues porque no se los llevaban, no había dónde dejarlo.
Durante este reciclón 2019 se colocaron centros de acopio en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta, en la Unidad Deportiva de San José y en la bodega de Entre Amigos en el poblado de San Pancho. El alcalde estuvo en Nuevo Vallarta, donde declaró que esta acción forma parte de la suma de acciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal, a la que el municipio se sumó. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Sumándonos a un trabajo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable, sumándonos al esfuerzo que están haciendo en el estado, haciendo en Bahía Banderas lo que nos toca. El mismo ayuntamiento, con equipo que ya ha estado de baja, obsoleto, que ya no tiene ninguna utilidad, pues entonces vamos a entregarlas para que se puedan reutilizar.
Mientras tanto, Matías Verdín, titular de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dijo que algunos aparatos contienen material que se puede reutilizar, como oro y plata, y mediante un proceso de separación y posteriormente se puede reutilizar. Escuchemos a Matías Verdín, titular de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Tuvimos hoy una gran jornada en el Reciclón 2019, con bastante éxito, gracias a la participación de la ciudadanía abierta, gracias también a la participación de muchas empresas relacionadas con la hotelería y, en términos generales, con muchos empresarios que nos apoyaron para que se dispusiera adecuadamente de este material.
Algunos de los que acudieron señalaron que era necesario este tipo de eventos y se deberían de realizar al menos 3 veces por año, pues los camiones de basura no lo trasladan. La basura electrónica que más prevaleció fue la siguiente, aunque también hubo aparatos viejos. Escuchemos lo que dijo uno de los trabajadores del municipio que ayudaba en la recolección de la basura electrónica.
La consola, que era estéreo y arriba tocadisco, fue lo más clásico, por lo demás, es muy actual, pues.
¿Y lo más común?
Televisiones de pantalla plana. También tenemos muchos cartuchos. Impresoras, creo que fue más. Computadoras, también CPUs, pero creo que muchas impresoras fue lo más.
¿Y ninguna laptop, verdad, que no miré?
Laptop, no. Es que la laptop no, como Trinor o algo así, creo que.
La basura fue trasladada a la ciudad de Tepic para darle un destino y tratamiento adecuado. El reciclón rebasó con mucho las expectativas que se tenían por parte de funcionarios municipales. Este es mi reporte, Susana Auto.
Gracias. En realidad sí fue mucho, 39 toneladas. Imagínese, 39 toneladas de estos desperdicios. ¿Y cuántos más pueden salir? Ojalá y que en Puerto Vallarta se haga una situación similar, pero bueno, ahí está, en Bahía de Banderas, 39 toneladas. Aprovecho para enviar saludos, gracias por estarnos sintonizando. Herminia Rivera Chávez, Juan Carlos Daniel Moreno Peña, gracias. Lourdes Odilón Ixtal, te envío un abrazo. A Maya Aguayo también, desde luego, gracias a todas las personas, bueno, que nos envían saludos. Jean-Pierre, gracias. Amanda Álvarez, muchas gracias por tus comentarios. Vamos a seguir con información de Bahía de Banderas. Supervisa el doctor Jaime Cuevas nueva primaria en Paraíso Vallarta. El presidente municipal dijo que harán cumplir la obligación de construir espacios escolares a desarrolladores de fraccionamientos. El presidente municipal acudió al fraccionamiento Paraíso Vallarta para supervisar la construcción de la escuela primaria, cuyo proyecto contempla 6 aulas, baños para niñas, niños, patio cívico, edificio administrativo y cuenta con un 25% de avance. Escuchemos.
Sí, efectivamente estamos haciendo un recorrido de obra de esta escuela que lleva un avance, pues un poquito de retraso, pero se va a entregar el día 31 de enero, es como se comprometió ya la empresa, para que ya se puedan trasladar aquí alumnos de esta escuela. Y bueno, el compromiso que hemos hecho con el tema de la educación es que este año, en agosto, estén entregadas 33 nuevas aulas para que podamos disminuir el rezago que tenemos de espacios educativos y de escuelas que tienen los niños prácticamente en condiciones muy complicadas por los espacios. Y bueno, pues vamos a tener que hablar con la personal de CEP y de CEPEN para ver el tema de los maestros, ¿verdad? Porque podemos tener muchas aulas, pero bueno, los maestros también es algo importante que tenemos que considerar, el personal administrativo y el personal de intendencia de estas escuelas nuevas que están creando. Finalmente pudimos localizar a muchas empresas que tenían pues estos incumplimientos con el municipio. Ya se encontraron, se localizaron y ya hay acuerdos y convenios firmados para empezar a hacer las obras, y creemos que en este agosto ya estaremos con 33 nuevas aulas.
Pues ahí está esta escuela en Paraíso Vallarta. Tenemos más información y quiero enviar saludos. Le comento al regreso de la pausa, el próximo 5 de diciembre es el aniversario del Ejido Puerto Vallarta. 90 años el aniversario del Ejido Puerto Vallarta. Les enviamos saludos. Pues en 1929 se fundó este ejido y desde luego pues los invitamos a todos a que asistan. El Ejido Puerto Vallarta se complace en invitarnos a la celebración del 90 aniversario de su fundación el día 5 de diciembre de 2019. Todos los ejidatarios pues han preparado una serie de eventos que empiezan justamente en su casa, en el ejido, a las 7 de la mañana. De 7 a 8 tienen acto cívico, después una misa, a las 9 de la mañana un desayuno, a las 11 una cabalgata, a las 2 de la tarde va a haber mariachi y bueno, comida también a las 3, rifas, reconocimientos, regalos, desde luego van a arrear la bandera y van a finalizar este aniversario, desde luego con la historia y con un baile. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Les recuerdo que hoy a las 10 de la mañana se inauguró TV Morfosis en Expo Guadalajara. También, bueno, en Expo Guadalajara está la FIL TV Morfosis, con temas muy importantes en esta ocasión, inteligencia artificial, una serie de conferencias, el tema, por ejemplo, de ahí desde luego enviamos un saludo a nuestro director, el maestro Gabriel Torres Espinosa, y todos los que hacen posible TV Morfosis. Usted va a la FIL, inmediatamente váyase a TV Morfosis, especialmente para ver esto de la inteligencia artificial, que continúa en permanente expansión. Asistentes virtuales, plataformas, redes, bueno, una situación de emociones, imágenes, que usted no se debe de perder en lo que es TV Morfosis. Le comento que, pues, sobre todo, especialmente a todos los jóvenes que ya están muy metidos en lo que es la tecnología, los contenidos audiovisuales 3, 4 y 5 en Expo Guadalajara. Así es, usted no se la pierda, Expo Guadalajara lo invita en TV Morfosis. Ahí está la FIL, la Feria Internacional del Libro, que termina el día 8, y 3, 4 y 5 TV Morfosis. Así es. Bueno, nos vamos con información que han surgido justamente aquí en el Centro Universitario de la Costa. Le comento que el día de mañana el Programa Integral de Salud tiene como objetivo implementar acciones entre la comunidad universitaria que favorezcan el desarrollo de una cultura sustentada en hábitos saludables. Los objetivos específicos de promoción, prevención e intervención de la comunidad del Centro Universitario de la Costa, desde luego entre toda la comunidad, y también decirle que hay algunas campañas en las que vienen amigos de esta zona de Ixtapa, de algunas otras comunidades, hay personas de aquí del SUAM, del Sistema Universitario para el Adulto Mayor, que también pues reciben pues esta serie de atenciones. Los objetivos de esta promoción e intervención en la comunidad del Centro Universitario de la Costa es promover en valores, actitudes de respeto, responsabilidad para la salud propia y la comunidad, la prevención al realizar acciones de protección, de detección de la salud en la comunidad universitaria, intervención al incidir favorablemente en problemas de salud de la comunidad universitaria. Y también comentarle que en el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemoró el pasado 1 de diciembre, se realizaron pruebas rápidas para el VIH el miércoles 4. Mañana también va a haber una serie de eventos, de revisiones, y en colaboración también con el Centro Comunitario LGBT de Puerto Vallarta, que apoyan a realizar estas pruebas rápidas, ¿sabe de qué? De VIH y de sífilis también. Esto va a ser el miércoles, haciendo comunidad y recordando que trabajar y realizar estas acciones, pues es buscar el bienestar, es estar también previniendo. Déjeme comentarle que pues mañana va a empezar, van a hacer esta serie de revisiones. Y por otro lado, también quiero recordarle que el día de hoy está en estos libros que se presentan de la FIL, Laura Valenzuela, Luisa Valenzuela, perdón, Luisa Valenzuela, ahorita le voy a decir, está hoy en Casa Abierta, en el centro, uno de los anfitriones, el anfitrión que la recibe ya en unos instantes, está por arribar el avión de Luisa Valenzuela, que va a estar en Casa Abierta en el centro para que usted tenga la oportunidad de pues escucharla, también, ¿por qué no?, de participar en esta serie de preguntas y respuestas. Luisa Valenzuela estuvo en la FIL justamente en la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes, ahí estuvo y desde luego pues fue un placer escucharla. Estuvo también en las galas de El Placer de la Lectura y hoy se presenta martes 3 de diciembre a las 18 horas, 6 de la tarde, es decir, en Casa Abierta, en Abasolo 239, Luisa Valenzuela, el martes. Y el lunes próximo, 9 de diciembre, viene Dava Newman con Guillermo Trotti en Ecos de la FIL Puerto Vallarta. Los que vienen de la FIL aquí a Puerto Vallarta, y también le voy a decir quiénes van a presentar sus libros de aquí del CUC a la Feria Internacional del Libro. Dava Newman el lunes y Guillermo Trotti en Ecos de la FIL. Ellos estarán en la Estación Gourmet el 9 de diciembre. Esto será a las 4 de la tarde. Ellos a las 4, Juan José Díaz Infante a las 5, que viene a hablar de este libro y un satélite obra de arte, Ulises, Ecos de la FIL, aquí en Puerto Vallarta. Él también estará en la Estación Gourmet a las 5 de la tarde, así que puede usted disponer de 2 horas. Primero disfruta de la charla, del libro, de la conferencia de Guillermo Trotti, de Dava Newman, enseguida de Juan José Díaz Infante. Y bueno, también de aquí del Centro Universitario de la Costa, déjeme comentarle que el jueves 5, viernes 6 y sábado 7, domingo 8, estarán en la Feria Internacional del Libro presentando libros del Centro Universitario de la Costa en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, en un momento más le tengo todos los nombres. Desde luego, este libro que no puede faltar, la presentación de la población local, Pueblos Mágicos, Rodrigo Sánchez. Le tengo los nombres en un momentito más de todos los maestros, académicos, investigadores que se presentan en la FIL. Por otro lado, le comento también que cuatro luchadores sociales estuvieron discutiendo en la misma mesa. Javier Sicilia, el padre Solalinde, Vera López Romero, y hablando sobre este pensamiento en los nuevos retos de las luchas sociales. Cuatro luchadores sociales, cuatro corazones de león, cada uno con su propia visión de país, convocados por la Federación de Estudiantes Universitarios en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, coincidieron en el foro Los Nuevos Retos de las Luchas Sociales. Norma Romero Vázquez, integrante de las patronas, Monseñor José Raúl Vera López, el obispo de la diócesis de Saltillo, el poeta y activista Javier Sicilia, el sacerdote defensor de migrantes Alejandro Solalinde, todos reconocidos con el galardón Corazón de León, que otorga la FEU, dialogaron en una mesa moderada con el expresidente de la organización estudiantil, Alberto Galaza Villaseñor, conocido como El Rojo. Ahí estuvo. Sicilia consideró que desde que comenzó su lucha original, con la caravana de la paz, justicia, dignidad, lo único que se logró fue la redacción de la ley de atención a víctimas, pero no ha servido para nada, mientras el horror cada día se acumula. Habló justamente y resaltó que el gobierno ha detectado, escuche usted, 522 fosas, lo cual es lamentable porque ya quisieran, ya ni siquiera cuentan desaparecidos, sino fosas. Eso sin contar las fosas del Estado. En un pequeño poblado de Morelos encontraron una fosa con 156 cuerpos. No sé si los mataron, dijo, pero sí los desaparecieron. Y así ha estado estas mesas que les recomiendo que usted las puede seguir a través de la página de la FIL. Usted puede ver pues toda la serie de actividades que presenta la FIL, no se lo pierda, la verdad que es un gran esfuerzo, es este evento el más importante, yo diría, de nuestro país, de Iberoamérica, por toda la serie de libros editoriales, los personajes que participan. Imagínese usted tener a cuatro luchadores sociales juntos en la misma mesa, como el padre Solalinde, Javier Sicilia, Vera López y Romero, en fin. Les recuerdo la página de la FIL, es www.fil.com.mx. Se va usted al programa, allí viene todo, los premios, los homenajes, el programa literario. La verdad que si usted puede ir a Guadalajara, vaya. Y si puede llevar a sus hijos, hágalo. Adelánteselo como un regalo prácticamente de Navidad. Yo digo porque vale la pena. Hay varios diálogos, varios encuentros, reuniones de ganadores de premios de literatura, como es La Indígena, una mesa redonda también en la que participan, por ejemplo, Rodrigo Blanco, ganador del premio Bienal Vargas Llosa en Guadalajara. Bueno, la verdad es que se pasa uno el día y no alcanza el tiempo para poder ir de un lugar a otro. Por otra parte, déjeme comentarle que fortalecen lazos de colaboración universidades públicas de México y la India. En el marco de la FIL están realizando la cumbre de rectores México-India en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. La India y México comparten muchas similitudes, ya que enfrentan retos por avanzar hacia una menor desigualdad en aspectos de género, empleo, ingreso, acceso a oportunidades entre los jóvenes, así lo expresó el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el maestro Jaime Valls Esponda. Esto lo dijo al inaugurar la cumbre de rectores México-La India en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara, como parte de las actividades de la FIL. Valesponda dijo que esta reunión es una oportunidad para estrechar los lazos de cooperación académica y destacó las instituciones de educación superior están en posición de influir en el desarrollo social y económico de las sociedades. Y le adelanto, porque también en la FIL, bueno, pues trabajan, termina la FIL, pero ya están trabajando para el año que entra, así como en el Festival Internacional de Cine. Perú será el país invitado de honor para la edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Anunció su participación al inaugurar el pabellón de El País Sudamericano en la FIL. Perú es el invitado de honor de la 35ª edición del Festival Internacional de Cine. También informaron que el embajador de Perú en México, Julio Garro Gálvez, y la directora general del festival, la maestra Estrella Araiza, al inaugurar el stand de Perú en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este programa va a incluir cine patrimonial y contemporáneo. Algunos filmes contemporáneos de esa nación son La Bronca, de cineastas como Daniel y Diego Vega, y Canción sin Nombre, ópera prima de Melina León, además de 12 y 15 películas más en la sección contemporánea, y esto en el proceso están ya en el proceso de decisión de los filmes de esta muestra, que es patrimonial. Amigos del auditorio, estamos por irnos. Si me permiten, voy a ir a una breve pausa y regreso para terminar y concluir con información esta mañana.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, pues ahí tenemos el programa de lo que será el próximo 5 de diciembre, este evento sumamente importante para Puerto Vallarta, para Bahía de Banderas. Tenemos problemas de comunicación en este momento con el diputado Leopoldo Domínguez. No tenemos el enlace, pero sí le comento sobre este programa que se ha preparado justamente para este gran evento. Yo creo que pues el más importante en los últimos años de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Les comentaba que tuvimos la oportunidad en la FIL de conversar con el diputado Héctor Pizano, y él nos daba los pormenores de lo que se hacía. Le vamos a recordar, tenemos por ahí el audio que en un momentito más le reproducimos de nueva cuenta, sobre lo que nos comentaba el diputado Pizano, quien también, bueno, pues nos hablaba sobre este programa que de actividades que va a empezar justamente el 4 de diciembre, es decir, mañana a las 6 de la tarde. Va a haber un cóctel de bienvenida ofrecido por el gobierno de Jalisco. El día 5 ya empiezan otras actividades como el registro de participantes, la participación en la inauguración de Karina Arbizu Machado, quien es subsecretaria. A ver, le vamos a tener este programa. Le voy a pedir a nuestro compañero Daniel Valencia que lo suba para que ustedes, si lo quieren consultar en la página de Facebook, tanto de radio como de Radio Universidad, y en las redes sociales, Karina Arbizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Daniel Octavio Fajardo Ortiz, coordinador general de Desarrollo Metropolitano, también pues varios coordinadores, como son del Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal, María del Pilar Lozano McDonald, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados. En fin, también en este evento va a haber un panel de discusión política nacional de vivienda y desarrollo metropolitano, la firma del convenio de coordinación para la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en el que ahí ya en ese horario, estamos hablando mediodía aproximadamente, ya estarán arribando Román Guillermo Meyer Falcón, subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, Antonio Echeverría García, gobernador de Nayarit, y los presidentes municipales de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Y este evento es 4, 5 y 6 de diciembre, porque también se estará haciendo la instalación de la Red Nacional Metropolitana. En fin, es un evento muy importante en este 4, 5 y 6 de diciembre. Y desde luego, ¿quiénes han estado impulsando todo esto? Pues son diferentes actores, entre ellos, y contamos los martes con su participación, sus comentarios, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva, quien ha estado en constante comunicación, coordinación con los legisladores, con los gobernadores, con los presidentes municipales de ambos estados y municipios. Así de que nos diga ya prácticamente esto que, por lo que han estado pugnando, todo parece que es una realidad. Doctor Jorge Villanueva, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana. Saludo con aprecio a los amigos del auditorio. Pues bien, hemos llegado al primer año de gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador. La realidad es un indicador que siempre pone en su justo medio a los buenos deseos. Este primer año de gobierno de la Cuarta Transformación es un año lleno de contrastes, de claroscuros y sobre todo de divisionismo. Nadie puede negar la polarización que existe entre la sociedad. Los que están en contra de la Cuarta Transformación y los que están a favor. El riesgo que corremos como país es que esta división se convierta en radicalismo. El radicalismo es visceral y siempre desemboca en el estás conmigo o estás contra mí. Cuando la mayor riqueza de una sociedad demócrata es su pluralidad, cuando se aprende a respetar las diferencias, cuando se aprende a entender que México es el país de todos y que lo peor que nos puede ocurrir es seguir divididos. La realidad nos ubica en el año más violento de los últimos tiempos. Recesión técnica o recesión superficial o profunda son solo términos. Lo importante para toda la sociedad es que este país está en crecimiento cero. Sin crecimiento no podemos avanzar hacia los mejores estándares de equidad social. No podrán disminuirse los índices de pobreza. La realidad actual nos debe de dar la objetividad necesaria para entender que todos tenemos una gran función social para sacar a este país adelante. Los políticos de profesión deben de alzar la mira más allá del 2021, el año electoral intermedio. Sigue pendiente la reconciliación nacional. El empresariado nacional, regional y local debe de sacar lo mejor de sí mismo y hacer con gran sentido lo que es su formación y destino. Generar inversión y, por consecuencia, generar riqueza. Dentro de este contexto, en la región se siguen sucediendo eventos que están fuera del acontecer nacional y que sin duda favorecen al desarrollo regional. La SEDATO, en conjunto con los gobiernos de Jalisco y Nayarit, realiza importantes eventos los días 5 y 6 de este mes en prestigiado hotel del municipio de Bahía de Banderas. Una jornada sin precedente en donde tendremos un punto de encuentro entre los actores principales de la primera zona metropolitana interestatal turística del país. Sin duda alguna, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, legisladores federales y estatales, especialistas en los institutos de planeación, el sector académico y la sociedad civil organizada le darán el toque final a tan esperada zona metropolitana entre nuestros dos municipios. Enhorabuena para nuestra región turística, en donde se pone de manifiesto para todo el país que sin importar las diferencias, sin importar los colores partidarios, lo importante es la suma de voluntades en un proyecto común, el cual tendrá un alto beneficio social y el cual a su vez es un detonante importante en el crecimiento y riqueza. Amigos del auditorio, termino mi comentario diciendo que nos acaban de comunicar del Congreso del Estado de Nayarit que prácticamente hoy se vota y se eleva a rango de ley esta tan añorada propuesta para elevar a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas a la primer zona metropolitana interestatal turística. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva, y justamente estábamos por comunicarnos con el diputado Leopoldo Domínguez sobre este asunto que nos comenta el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. De esta manera, amigos del auditorio, concluimos este espacio informativo. Agradecemos el favor de su atención. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández. Gracias, gracias a Daniel Valencia y desde luego a José Isabel Gómez, Chepe Gómez en la producción general. Gracias. Continúa la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que está la FIL, no se la pierda. Y desde luego, TV Morfosis, que ya inició hoy en punto de las 10 de la mañana, fue la inauguración. Y uno de los temas muy importantes, la inteligencia artificial. Desde luego, también los contenidos. No se pierda usted, por favor, el dar seguimiento a través de las páginas si no puede ir. Y si no, pues dése una escapada a Guadalajara, ahí en Expo Guadalajara. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.